la conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. En ese tercer bloque concluiremos la entrevista con Mario Villatín, considerando que en el bloque anterior comentaba acerca de las manifestaciones del arte en las cuales se ve representada su obra y que le permiten ver su propia obra desde otra óptica. Si lo comparamos con acciones cotidianas, pues muchas veces pasamos desapercibidos detalles o gestos propios que por tenerlos tan cerca ya no los vemos.
Y bueno, pues cabe recalcar que la obra de Mario Villatín pues ha estado en últimos años cada vez más apreciada por los críticos. De hecho, su libro Salón de Belleza fue considerado uno de los mejores 100 libros en literatura castellana de los últimos años, lo cual pues es algo muy importante, y hay muchos fans de Mario Villatín, creo que cada vez son más. Y bueno, cuando estuve en la Jubilee pudimos constatar que los fans son como, les toca fibras muy sensibles su obra, se vuelve como algo muy personal y hay como una relación entre el autor y el lector, que de pronto es entre ídolo y entre, no sé, porque ya son varias personas que son fans de Mario Villatín, que tienen como esa relación muy cercana con sus libros, lo cual también es un poco contradictorio, porque él le gusta separarse de su obra. O sea, él dice que su obra se separa, o sea, se sostiene por sí misma y no hay necesidad de relacionar autor con obra. Sin embargo, él mismo también se relaciona con los lectores, lo cual hace una relación como entre amor-odio muy interesante. Bueno, ¿pero qué les parece si seguimos escuchando a Mario Villatín hablar sobre sus obras desde sus propias palabras?
Sí, sí, está muy cerca, ¿no? Está muy cerca, forma parte de, hay pequeños detalles que pensamos que no tienen importancia, etcétera, pero que de pronto revistos, ¿no? Por eso también a veces tomo fotos, ¿no? Que también es una forma de seguir escribiendo. Porque una cosa es la realidad cotidiana, ¿no? A veces no nos damos cuenta de muchas cosas, ni para bien o para mal, ¿no? Eso me di cuenta en Cuba, por ejemplo, que era, ¿no? En la época que yo vivía ahí, era casi imposible, no habían lugares donde revelar rollos. Entonces yo decía, qué extraño, ¿no? Porque venden cámaras, venden rollos, pero un lugar para revelar no hay. ¿No? Yo pensé que era por alguna carencia económica, etcétera, pero no, advertí que lo que buscaban era que la población no se viera a sí misma representada, ¿no? Porque en la cotidianidad pues hay muchas cosas que pasan ya como naturales, pero si te ves en la foto, no tomas conciencia realmente de una manera subjetiva, ¿no? De la objetividad que de alguna manera puede crear lo virtual, ¿no? De tu propia realidad, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí también, ¿no? Cuando veo algo mío transformado en otro lenguaje. Y es lo que me ha pasado a mí, y tanto a mí como a Marcela Rodríguez, porque la dirigimos entre los dos la película Bola Negra. Ahora estamos haciendo una adaptación, estamos haciendo una película basada en Salón de Belleza, en el libro Salón de Belleza, y nos pasa a los dos, ¿no? Que sí podemos hablar de la película, ¿no? Porque como es nuestra y no es nuestra, ¿no? Sí tenemos una distancia grande. Yo ahorita, por ejemplo, si yo te la pasaríamos ahora, te preguntaría cosas que jamás te preguntaría con relación a mis libros, ¿no? O sea, como es otro medio, ¿no? Que no es el nuestro, ¿no? La distancia es diferente, ¿no? Nos da otro tipo de libertades, ¿no? E incluso en esta película yo creo que es mucho más abierto, ¿no? Un compromiso de carácter social, de carácter moral, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo en este país, ¿no? A las muertes, a la violencia, etcétera, ¿no? Que se hace de manera mucho más explícita de lo que me atrevería yo a hacer, y Marcela misma Rodríguez en una de sus óperas y yo en alguno de mis libros. Entonces hay como un doble juego en esto de utilizar otros medios, que fue la pregunta que tú me hiciste, pero no con la intención de ser ni fotógrafo, ni director de cine, ni mucho menos, sino tal vez de darle otra perspectiva a nuestro propio trabajo, una distancia que nos permita apreciarlo de una manera mejor, distinta, ¿no? Sí, pero para vernos, pero que te sirve, que te sirve de espejo, ¿no?
Bueno, y antes de terminar esa entrevista que tuvimos con Mario Villatín, pues le preguntamos acerca de su opinión con las diferentes declaraciones que hay en relación a su último libro, el libro uruguayo de los muertos, que por cierto, pues por él vino a nuestra ciudad, hizo una presentación especial y también hace algunas emisiones pasadas platicamos precisamente nuestra recomendación. En ese libro es considerado como uno de los mejores en su carrera y bueno, esto es lo que él nos comenta al respecto.
¿Que si es una de mis mejores obras?
Sí, es considerado.
Ay, pero esos son... No le hagas caso, esos son son estrategias editoriales, ¿no? Siempre el editor va a decir que es el mejor libro, el mes, ¿no? Yo creo que es el más largo, ¿no? Entonces yo eso, no sé si eso sea bueno o malo, pero yo creo que los editores de Sexto Piso, que es una editorial que me encanta aparte y que estoy muy agradecido con ellos, pusieron eso, digo, no sé, esto igual es justo, no sé, pero pues comparar es como los concursos, ¿no? Detesto también los concursos, ¿no? Yo nunca postularía un concurso. Si algún día te enteras que gané un concurso para el cual hubo que postular, ten la seguridad de que es una trampa, ¿no? Que es un
invento.
No, que es un acto corrupto, que el premio no me lo habían tenido que dar, ¿no? Porque yo no concibo la literatura como competencia, ¿no? Entonces los premios que me han dado han sido por nominación, por ejemplo, ¿no? Yo nunca me he presentado a un concurso, ni lo haré, ¿no? Y también esto de conmigo mismo, ¿no? Decir, ¿cuál es mi mejor libro? ¿Es tu mejor libro hasta ahora? Pues no, porque todos los libros son lo mismo. O sea, yo escribo un solo libro, porque a mí lo que me interesa es la escritura, no me importan los libros en sí. Los libros son como puntas de iceberg, ¿no? Que me permiten conectar cada cierto tiempo con los lectores, ¿no? Como para tener una suerte de retroalimentación, de saber si por el camino en el que estoy, por el que estoy yendo, sigue siendo comunicable, sigue diciéndole algo al otro, ¿no? Pero en realidad es un solo libro, ¿no? Ahorita se va a publicar, estoy en pleno trabajo de eso, justo ahora tengo que trabajar ahorita en eso, el segundo tomo de la obra reunida, ¿no? Salió un primer tomo en Alfaguara, ¿no? Y ahora viene el segundo tomo, y eso, cuando yo me pongo a trabajar por ejemplo, en estas ediciones, ¿no? Que tengo que revisar nuevamente los textos, etcétera, me doy cuenta, ya a la distancia, ¿no? Ya con el tiempo, de que todos los libros no son más que uno mismo, o sea, que es una sola escritura, que lo que es interesante para mí es la escritura, de que alguien ve el mundo de una manera determinada que ninguna otra persona puede verlo así, que es una facultad que tenemos todos. Lo único es que no todos la cultivamos, ¿no? Y la desarrollamos y la sistematizamos, ¿no? Para que se haga evidente. Y que las historias, obviamente cada libro es distinto, cuenta cosas diferentes, tiene otros recursos narrativos, etcétera, pero eso pasa a un nivel secundario, ¿no? Incluso cuando tuve el primer tomo, ¿no? Me acuerdo de la obra reunida, dije, ay, pero me hubiera esperado un tiempo más, unos años más, que no hubiera podido, ¿no? Porque siempre necesito tener vacío el lugar central de mi escritura, ¿no? Y hubiera podido armar, ¿no? Con todos estos libros, ¿no? 15, hubiera podido armar un solo libro, ¿no? Un solo libro, porque hubiera pues tenido que hilar de otra manera, ¿no? Buscar vasos comunicantes que de alguna forma hagan de todos esos 15 libros aparentemente independientes uno solo, ¿no? Porque realmente eso es lo que me interesa. El tono, el lenguaje, la propuesta, el que sea yo el que estoy escribiéndolo, ¿no? El que tú reconozcas a un autor detrás de una obra. Porque eso es lo que yo le exijo a un creador, ¿no? Sea de cine, teatro, video, no sé, lo que quieras, obviamente literatura, ¿no? Que me diga, creo que lo que buscamos todos en realidad, ¿no? Pero a veces, pues no sé, hay gente que personas que no tienen, no sé, demasiada, no sé, no están afinados lo suficiente respecto a la lectura, a las lecturas, ¿no? Y se leen cosas como adocenadas, pero yo creo que un verdadero lector, un verdadero interesado en las artes, ¿no? En el arte, porque la literatura es un arte, ¿no? Busca eso siempre, ¿no? Que encontrar una obra que sea irrepetible, ¿no? Por lo cual vamos a una librería y pedimos un día a tal autor y otro día a otro, ¿no? Porque queremos justamente apreciar cómo ese autor va reconstruyendo su propio universo.
Esperamos que hayan disfrutado esta charla con Mario Bellatín. Quédense con nosotros porque todavía vamos a platicar sobre Jazz Loom, el evento que vamos a tener mañana en el Macay. Y ahora vamos a escuchar otra pieza musical del grupo Trocker y su disco Jazz Vinil. Escucharemos Mosquita Muerta. Jean-Michel Basquiat es un artista plástico contemporáneo nacido en el año 1960 en Brooklyn, Nueva York. Murió con tan solo 27 años de edad. Basquiat comenzó su andadura como artista callejero neoyorquino. Este autor estadounidense tiene un estilo muy personal. Entre sus influencias destaca el mundo del graffiti y cierta influencia primitivista, así como elementos africanos, unido a una gran simbología. Es conocida la gran amistad que mantuvo con Andy Warhol, junto con quien colaboró en varios proyectos. Aunque se convirtió en uno de los artistas afroamericanos más influyentes, cuando estuvo vivo no obtuvo la aceptación de los grandes museos y colecciones. En el año 2002, su obra, Profit One, fue vendida en Christie's por más de 5.5 millones de dólares. La pintura fue creada en 1982, cuando Basquiat tenía solo 21 años de edad.
Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco. Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos. En este último bloque del programa los queremos invitar a que mañana nos acompañen a un evento que presentaremos a partir de las 5 de la tarde. Esto es enmarcado bajo el proyecto de la Fundación Cultural Macay llamado Punto de Encuentro y se trata de la tercera emisión del Jazz Room, Encuentro de Cultura y Participación Social.
Jazz Room fue creado a modo de celebración del Día de la Tierra y bueno, fue como para crear una conciencia sobre la necesidad que existe ahora de cuidar lo que hacemos, de ser más conscientes de nuestras acciones, de nuestros hábitos, igual e incorporar nuevas acciones a nuestro modo de vida, a nuestras funciones diarias, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta, a veces tiramos la basura en la calle y decimos, ay, bueno, una basura,
no
pasa nada, etcétera. Sin embargo, pues a través de este evento Jazz Loom, pues tratamos de presentar proyectos que nos demuestran que sí están pasando cosas, sin embargo también se están haciendo cosas y que nos podemos unir a estas acciones, que no se trata de cosas muy especiales ni nada como demasiado complicado, sino que son pequeñas acciones que podemos pues nosotros mismos retomar y que pues por lo mismo, si una basurita no pasa nada, con una acción que cada uno haga, se hacen muchas cosas.
Y sobre todo que, bueno, ya podemos constatar, pues todo el daño que le hemos hecho al ambiente, ¿no? Ya, pues es este calor que hay, pues ya no es el mismo de hace algunos años, porque tampoco la contaminación es la misma. Y eso, pues se ve reflejado en muchos sentidos, ¿no? Vemos también frutas en alguna temporada que no es la común, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vemos cómo este tipo de cosas realmente ya nos están afectando y creo que ya es el momento de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Con que nosotros empecemos por nosotros mismos, valga la redundancia, pues vamos a empezar a crear conciencia con la gente que nos rodea y sí va a haber resultados.
Y pues también algo muy importante es esta parte de presentar estos proyectos porque yo creo que muchas veces escuchamos noticias demasiado negativas, como el calentamiento global o la contaminación, y sí es cierto, sí está pasando, pero tampoco el espacio para los proyectos o las acciones positivas es poco, no hay, o sea, la noticia negativa causa mayor sensacionalismo, entonces hay como más interés en reportar, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay proyectos que están haciendo cosas en nuestra ciudad, proyectos que vienen de la sociedad civil, lo cual es muy importante porque es gente que se está organizando para hacer acción, para tener acciones, para tener información, para pues también educar, porque por una parte también es educación ambiental hacia los niños, ¿no? Desde pequeños, y que a veces no hay la oportunidad de escucharlos como a fondo o los vemos como muy superficialmente. Y bueno, Yashloom también surge como esa, pues ese espacio para que estos proyectos tengan cabida, para que esos proyectos tengan voz, para que platiquen con las personas, para que contesten dudas, para que den como instrucciones si alguien necesita, ¿no?, en algo muy específico. Y creo que también eso es muy importante.
También varios de los participantes en Yashloom pues son productores locales que practican el comercio justo y sustentable. Ellos en algunas comunidades de las que provienen se organizan y realizan este tipo de producciones, pero desde sus propios medios. Es decir, ellos siembran todos los ingredientes, ellos lo preparan, formando ese tipo de cooperativas y también de empresas que vienen de la misma organización, como bien decía Nadia hace un momento, ¿no?
Y es que lo que tú dices de pues estos productores locales es importante, porque más allá que también se trata de apoyar la producción local, bueno, a nivel ambiental, el decir, bueno, yo consumo productos orgánicos o productos que son sustentables, pero si los estás consumiendo y vienen de Estados Unidos o vienen del centro del país o de Europa incluso, pues en realidad no estás haciendo gran diferencia, porque la energía y los recursos que se gastan para que esos productos lleguen hasta acá, cuando hay productores locales que están haciendo lo mismo, pues no tiene gran caso que estés consumiendo algo que dice orgánico, sustentable, cuando en realidad se están gastando más recursos en traerlo. Por eso la necesidad de también de apoyar a estos productores que a lo mejor no tienen los mismos espacios, pero que están haciendo productos de calidad.
Y bueno, ya a punto de terminar el programa, les decimos rápidamente quiénes nos van a acompañar. Nos van a acompañar Yash, Corazón de Tierra, Vida Sustentable, Semillas de Dioses, Vida Verde, La Galería del Café, la Asociación Yucateca de Cactáceas y Suculentas,
Evolución Animal AC, el Parque AC, Niños y Crías, el Venadito Azul, Riot Food, Helados La Polar, Aromas Orgánicos, Monique's Bakery y Yash Tech, Energía y Tecnología Alternativa.
Vamos a tener pláticas sobre la huella hídrica, las energías renovables y también sobre conciencia sobre el cuidado animal. Y también algunos talleres como Arte en Plástico y Sembrando en Casa, Agricultura Orgánica. Para este último, les pedimos que se comuniquen con nosotros al correo mediosmacay@gmail.com, ya que el cupo es limitado.
Y bueno, habrá venta de comida, como decía Leonor, habrá venta de productos, habrá venta de bebidas y bueno, tendremos un concierto sorpresa al final para cerrar con broche de oro la velada.
Así que esperamos que mañana nos acompañen a partir de las 5 de la tarde. El concierto comienza a las 8, pero pues vamos a tener toda una tarde llena de información acerca del cuidado del medio ambiente y esperamos que también sean parte de esta Encuentro de Cultura y Participación Social, Yashloom.
¿Y qué les parece si nos vamos a otra pieza musical antes de despedir este programa? Escucharemos El Novio del grupo Trocken.
más de 180 artistas de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido y México, se inaugurará el 26 de abril la primera Bienal Online de Arte Contemporáneo, que busca promover la creación emergente. Dirigida por Jean Oet, exdirector artístico de la Documenta 9, en el encuentro virtual participa una treintena de curadores, quienes a su vez invitaron a 5 artistas de su país. Cada artista podrá exhibir un número limitado de piezas en las categorías de fotografía, nuevos medios, instalaciones, espectáculo y medios tradicionales, pintura, dibujo, escultura y similares. Una vez que el usuario se registre en el sitio web, podrá mirar las obras en pantalla por categorías y guardar temporalmente alguna de su gusto en su carpeta personal, al tiempo que establece comunicación directa con el artista o su representante para concretar una compra o solo recibir información. Conoce esta Bienal Online en el sitio www.artplus.com.
Las llamadas gigantografías son pósters o carteles impresos en gran formato, generalmente más grandes que el póster estándar de 100x70. En los años 50 y 60, estuvo muy de moda empapelar una pared con una foto gigante. Estas fotos no eran de muy buena calidad, porque la tecnología no permitía la alta definición que hoy día se puede obtener. Las gigantografías se pueden hacer en impresión por inyección de tinta, láser o en revelado químico, siendo este último el método que brinda el resultado con mejor calidad, resolución y definición, pese a la limitación del tamaño. Actualmente, la tecnología por inyección de tinta es la más popular.
Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Recuerden que los esperamos en el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre.
Los invitamos a conocer nuestras nuevas exposiciones. Tenemos pues muestras homenaje a Eduardo Ortegón, Jaime Castellanos, Víctor Rendón, Jorge Casares y el japonés Shusaku Arakawa, así como la gran muestra Argentina en Yucatán, que se presenta en las salas 9, 10, 11, 11 bis en el Expoforo y por supuesto en el Pasaje Revolución.
Por nuestra parte, los esperamos para que el próximo jueves nos acompañen en otra emisión de Arte Conexión a través de Radio Universidad por el 103.9 FM, en 1120 AM, en Tizimil por el 94.5 FM y en internet en radio.wadi.mx.
Los invitamos a que conozcan la sección de radio de nuestra página web del Macay, www.macay.org/radio, donde podrán descargar los podcasts de este programa de Arte Conexión. Todas las emisiones pasadas se encuentran allá para escuchar o para descargar.
Y también para que vean todos los domingos a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13. Y también en el canal de YouTube TV Macay, pues encuentran todas las cápsulas que hemos realizado en Arte Conexión. Ellos hacen una pequeña edición en video, así que también esa información de Arte Conexión la pueden disfrutar a través del canal de YouTube TV Macay.
Y si tienen alguna duda o comentario, recuerden que pueden escribirnos a mediosmacay@gmail.com. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez y los esperamos el próximo jueves. producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.